Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos aquí en Jaque a la Mente con René Mayer. ¿Qué tal, René?
Muy bien, después de un paréntesis debido a la salud decreciente.
Bueno, pero ahora eso afortunadamente se ha solucionado.
Sí.
Estás de vuelta con nosotros para contarnos el final de la historia, el final hasta ahora de la historia de Garry Kasparov con el ajedrez, porque el ajedrez ya lo ha dejado, ¿no?
Sí, casi. El ajedrez lo ha dejado hace tiempo y ahora está metido en política, aunque ahora no tanto tampoco, porque
en Rusia no se puede hacer mucha política.
Se ha dado de bruces con la política, se ha encontrado muchos problemas y ahora, bueno, es un hombre que se dedica más a dar charlas sobre estrategia en el marketing, utilizando sus conocimientos de ajedrez.
Una especie de Valdano del ajedrez.
Sí, participa en Think Tank, que son como
incubadoras de ideas.
Ideas en las que, bueno, él es bastante conservador, aparte de esto, hombre, es un hombre de derechas que, claro, no casaba tampoco con las ideas derechistas que hay de Putin en Rusia, ¿no? Bueno, en fin, ya vamos a ver
Vamos por orden, porque lo habíamos dejado con aquellas partidas, el duelo a muerte, digamos, con Karpov.
Sí,
¿no?
Y ya lo habíamos dicho que se retiró el 22 de agosto del 2006, y ya, bueno, en fin, en el 2005 se retiró, en efecto. Y ya, claro, a partir de ahí ya, pero tenemos que un poco analizar cuál era el compromiso político del joven Kasparov, porque él se metió en política muy pronto.
No es que ahora que ya no puede jugar al ajedrez se mete en esto, sino que estaba ya.
Sí, entonces él a los 17 años ya, es decir, en el 1890, recuerdo.
1890.
1980, perdón, confundí con Steinitz. Y él ya, pues, se unió, empezó su carrera política, se unió al Partido Comunista de la Unión Soviética en el 84, o sea, a los 21 años.
Pero ya estaba ahí casi Gorbachov, estaba cerrando el chiquito ahí.
Sí, y en el 87 ya fue elegido en el Comité Central del Komsomol, que esto ya es un cargo de las político, vamos.
Pero en esa época no era muy de derechas, entonces.
No, en esa época era de
oficialista.
Oficialista, aunque crítico ya, pero bueno, él en la Unión Soviética, en la URSS, era difícil distanciarse de la postura oficial, claro. Aunque, por ejemplo, Karpov fue mucho más, diríamos, yo utilizaría la palabra un poco fuerte, de lameculos del sistema, es decir, que fue un defensor y del sistema que lo amparaba. Kasparov no tenía este problema, pero claro, tenía que adherir a las ideas del sistema si quería uno que no le defenestraran, vamos. Entonces, en 1990 ya dejó el Partido Comunista y formó parte de la creación del Partido Democrático de Rusia, ya llamado así, a los 27 años, o sea, en mayo del 1990. Después, 3 años más tarde, participó en la creación de un bloque de partidos que se llamaba Elección de Rusia. Ya, y en 1996, ya con 33 años, fue parte de una campaña de elección de Boris Yeltsin. Y por fin, en 2001, manifestó su apoyo a la televisión rusa, NTV, etc. Bueno, lo que importa ahora es lo que hizo después de su retirada del ajedrez en 2005, justo después de haber disputado el torneo de Linares, donde anunció su cese. Y se volcó en la política. A partir de ahí, ya libre de todo compromiso ajedrecístico, y creó un frente, se llamaba el FCU, el Frente Cívico Unido. Era un movimiento social así, que trabajaba para preservar la democracia electoral en Rusia, o algo un poco vago e incierto, pero ya, claro, se sabe que en Rusia nunca las libertades democráticas no han sido precisamente respetadas. Él ya, claro, como ha viajado mucho a Occidente y es admirador de Estados Unidos, etcétera, claro, siente malestar en la Rusia que le ha tocado, en la que le ha tocado vivir. Él está empeñado en restaurar la democracia, derrocando al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y es un del cual es un crítico exacerbado, vamos. Se mete con él y no le irá bien, porque claro...
Al otro sí le va muy bien.
No es muy fácil meter mano a un astuto como Putin, que se perpetúa en el poder cambiando con él, con el otro, para que no le acusen de dictador, se cambian de puestos y vuelve una y otra vez a gobernar Rusia. Bueno, Kasparov estableció una coalición, es decir, formó parte y participó activamente en una coalición de varios partidos que se llamaba La Otra Rusia. Eran nacionalistas, había gente de extrema derecha, es decir, si podíamos comparar con el PP y Vox, algo así, a lo ruso, él formó también había dentro de esos partidos, había el Frente Cívico Único, que era de Kasparov, pero había el Partido Nacional Bolchevique de Limonov y el Partido Republicano de Rusia de Vladimir Ryzhkov. Bueno, era todo una especie de popurrí de partidos, que de varias tendencias, pero más bien tendiendo al nacionalismo y a la derecha. En abril de 2005, este es una anécdota muy conocida, ocurre. Estaba en Moscú Kasparov promocionando, en un acto promocional, cuando de pronto le llega un joven, coge un tablero de ajedrez y lo estrella en la cabeza de Kasparov, para mostrar su reprobación y su descontento con el ex campeón mundial. Y parece ser que dijo, te admiré como ajedrecista, pero renuncié cuando vi tu cara política, algo así. Bueno,
mal hubiera valido una tarta de estas de crema, ¿no?
Que sí, suelen dar. Bueno, el tablero, eso fue sonado, nunca mejor dicho, y se vio esto por televisión. Bueno, ya tenía bastantes enemigos en Rusia. En fin, después, dos años más tarde, en el marzo del 2007, Kasparov ayudó a organizar una marcha del desacuerdo de San Petersburgo. Era contra Putin y contra las políticas de la gobernadora de San Petersburgo, que se llamaba Valentina Matviyenko. Y en esta marcha, después de esta marcha, algún tiempo después, fue arrestado brevemente por la policía de Moscú también. Es una historia de arrestos, la aventura política de tablerazos y arrestos. Entonces ahí fue arrestado 10 horas solo, simbólicamente lo liberaron. Después fue citado por la FSB, que era la contrainteligencia rusa, por ser sospechoso de violar leyes antiextremismo rusas. Y bueno, hay un general de la KGB, un antiguo general, Kalugin, que habló de Kasparov y dijo: bueno, yo no quiero hablar de detalles, de gente que, como se sabe, están ya ahora todos muertos, porque fueron públicamente ruidosos, dice. Pero bien, yo estoy callado, pero actualmente solo hay un hombre que es ruidoso y puede estar en problemas. Es el campeón del mundo de ajedrez, Kasparov. O sea,
que si no fuera famoso, vamos, ya estaría.
No, ya los demás eran también semifamosos y desaparecieron. Así ya se ve, bueno, es que la verdad, los líderes soviéticos y Putin utilizan métodos como el plutonio, etcétera, que le dejan a uno cavilando si vale la pena oponerse a esta maquinaria. Yo desde luego los veo extremadamente peligrosos. Además, siempre evitan cualquier tipo de crítica internacional con mala fe o con evasivas, pero son bastante efectivos porque tienen ahí a personal cualificado para la eliminación de las amenazas o de los amenazadores. En fin, Kasparov seguía atacando a Putin y él creía que sería el próximo en la lista, según este ex general de la KGB. Bueno, yo creo que Kasparov, que no es tonto, se dio cuenta en un momento que se estaba estrellando contra una piedra y que más valía ser más prudente. Bueno, recibió un premio, Keeper of the Flame, guardián de la flama, de la llama, de un centro para políticas de seguridad que es un think tank americano, ocupado de... Y era excepcional porque se suele dar a ciudadanos americanos que participan en la seguridad nacional. Se lo dieron a él. Bueno. En abril de 2007, Kasparov fue incluso nombrado miembro de la Junta Directiva del Consejo Asesor de Seguridad Nacional del Centro para las Políticas de Seguridad americano, organización de seguridad nacional que es apolítica. Y bueno, después fue cesado poco después, no sé por qué razón, pero en fin, ya el hombre participa más en Estados Unidos, donde le dejan, que en Rusia, donde solo recibe encarcelamientos breves y tablerazos.
Bueno, en Estados Unidos, que no se meta con Trump, porque le va a pasar.
No, él yo creo que va. Él participa en muchos ahora en el liderazgo, digamos, neoconservador. Imparte discursos y cursos en think tanks, como por ejemplo el Instituto Hoover, bueno, que creo que es bastante conservador, es decir, neoliberal. Y bueno, el hombre Kasparov, ya se sabe, no, ha aprendido mucho de haber estado en Rusia y no le gusta el sistema en absoluto y tiene gran parte de razón, tal como está Rusia actualmente. Los rusos, la verdad, nunca con los zares, con la deriva comunista y ahora con los Putin, etcétera, nunca han tenido realmente libertad de elegir. Ha sido un pueblo muy, muy resignado, me parece, y muy sometido. Entonces es normal que Kasparov haya desistido. Bueno, no es cierto, porque en octubre de 2007 anunció su intención de presentarse a la presidencia de Rusia. Claro, como candidato de la coalición esta, la otra Rusia. Y bueno, pero el 24, un mes más tarde, en noviembre de 2007, Kasparov y otros críticos de Putin fueron detenidos por la policía rusa en un mitin de la otra Rusia. Y bueno, le arrestaron 5 días, después lo liberaron. Y bueno, entonces otro mes más tarde, en diciembre de 2007, ya anuncia que se retira su candidatura presidencial. ¿Por qué? Porque no podía alquilar un salón de reuniones donde al menos 500 de sus seguidores pudieran reunirse. Una traba oficial. El oficialismo dio consignas a todas las salas que no le alquilaran a Kasparov. Entonces, cuando te encuentras con una maquinaria represiva a todos los niveles, pues claro, ya tuvo que bajarse los pantalones y ya anunció su retirada de la carrera presidencial. Bueno, algunos intentos más. En marzo de 2010, Kasparov firmó una carta abierta de la oposición de Rusia, llamada Putin debe irse. No puede ser más claro en 3 palabras. Pero no pasó nada. Y a los 49 años, ya en agosto de 2012, Kasparov fue arrestado otra vez mientras protestaba fuera de un juicio en Moscú, bajo el pretexto esta vez de haber mordido a un oficial de policía.
Eso como el jugador uruguayo Suárez.
Sí, entonces, bueno, lo arrestaron y tal, y al final no pudieron probar la mordida o la mordedura, y fue liberado después, unas horas después. Bueno, desde junio de 2013, Kasparov ha entendido ya y no ha vuelto a Rusia. Lleva ya 6 años fuera de Rusia, aunque él pasa el verano en Makarska, que es un sitio de Croacia cerca de Split, porque habla y entiende muy bien el croata, Kasparov, aparte del español, es políglota, desde luego. Entonces, obtuvo la nacionalidad croata también, la gestionó su ciudadanía y ahora, bueno, tiene pasaporte croata también, y ya yo creo que se ha desentendido de la causa rusa y ya.
Bueno, ¿ha dejado el ajedrez?
Sí, ha dejado el ajedrez, digamos, pero participa a veces. Por ejemplo, el año pasado hubo un torneo de rápidas con los mejores del mundo y dio alguna que otra sorpresa, porque no se pierde el talento ni el esfuerzo desarrollado durante años, ¿no? Que fue 20 años que fue campeón del mundo. Pero, en fin, ya ahora está más dedicado a los negocios, a la formación de marketing, de especialista de marketing, a la aplicación de sus ideas en tormentas de, ¿cómo se llama?
Brainstorming.
Brainstorming, sí. Think tanks, tormentas de ideas, etcétera. Eso es lo que le va y donde él bueno, de vez en cuando participa de forma honorífica en algunas. En Israel, por ejemplo, en Tel Aviv, hay un club en Ramat Aviv, se llama Kasparov, que está muy bien agenciado, muy bien, un edificio en un parque muy bonito. Bueno, va de vez en cuando también ahí, a Israel. El hombre ya se mueve con sus negocios, con sus... Uh-huh. Y ya vamos.
Bueno, ya se ha salido de nuestro programa. De, sí. Ya, porque a nosotros sí. Nos interesa en la medida que haga algo relativo al ajedrez. Así que seguirá viviendo su vida. Sí. Su pasado nadie se lo va a quitar.
No,
y el futuro del futuro hablaremos dentro de 2 semanas cuando volvamos a hacer otro programa, si Dios quiere. De...
Nos queda todavía hablar de un gran maestro que es de Bielorrusia originalmente, pero que vive en Israel, que es Boris Gelfand, que vive ya hace muchos años, uno de los 10 mejores jugadores del mundo, 10, 15, 20, depende, y de otro que es armenio, Aronian, Lev Aronian, que es armenio y que es uno de los jugadores punteros también.
Bueno, de los demás y de lo que se pierde y de lo que ya se no ha convertido en un pasado glorioso, hablaremos también cuando dentro de poco acabemos con esta serie.
Muy bien.
Pero hasta entonces, muchas gracias por habernos atendido y estar aquí con nosotros hablando de ajedrez y judíos. Muchas gracias.
Muy bien.